Rincewind sabía que debería estar aterrado, pero le resultaba difícil porque, aunque no era consciente de ello, las emociones como el pánico, el terror y la furia tienen mucho que ver con cosas segregadas por glándulas, y todas las glándulas de Rincewind se habían quedado en su cuerpo. No estaba muy seguro sobre dónde se encontraba su cuerpo real, pero cuando miró hacia abajo vio una fina hebra azul que salía de lo que, en beneficio de la cordura, seguiría llamando su tobillo, y se perdía en la oscuridad que le rodeaba. Parecía razonable suponer que su yo físico se encontraba al otro extremo. No era un cuerpo particularmente bueno, él era el primero en admitirlo, pero había un par de órganos con cierto valor sentimental, y comprendió que si la cuerdecita azul se rompía, pasaría el resto de su existencia paseando por tableros de Ouija, fingiendo ser la tía muerta de alguien, y todas esas cosas que hacen las almas perdidas para pasar el rato. El horror puro de la idea le golpeó con tal fuerza que apenas sintió el roce de sus pies sobre el suelo. Sobre algún tipo de suelo, por lo menos. Decidió que, casi con toda probabilidad, no se trataba del suelo. El suelo, al menos por lo que él recordaba, no era negro ni giraba de aquella manera tan desconcertante. Echó un vistazo a su alrededor. Las escarpadas montañas se extendían en todas direcciones contra un cielo gélido plagado de estrellas crueles. Estrellas que no aparecían en ningún mapa del firmamento en todo el multiverso. Pero entre ellas se encontraba el malévolo disco rojo. Rincewind se estremeció y apartó la vista. Ante él, el terreno descendía en una brusca pendiente y un viento seco susurraba entre las rocas resquebrajadas por el frío. Susurraba de verdad. Mientras las corrientes le agitaban la túnica y le revolvían el pelo, a Rincewind le pareció oír voces, tenues y lejanas, diciendo cosas como: «Seguro que eso que echamos en la olla eran champiñones. Me siento un poco». Y: «Si te asomas por aquí se ve un paisaje precioso». Y: «No armes tanto jaleo, solo es un arañazo». Y: «Mira a dónde apuntas ese arco, casi me...». Etcétera. Bajó alocadamente por la ladera, tapándose los oídos, hasta que vio algo que muy pocos seres vivos han visto. El terreno se hundía bruscamente hasta convertirse en un vasto túnel, de casi 2 kilómetros de ancho, hacia el cual el viento susurrante de las almas de los muertos soplaba con un ensordecedor murmullo retumbante, como si el mismo disco respirase por allí. Pero una estrecha estribación de roca se vislumbraba sobre el agujero, terminando en un saliente de quizá unos 30 metros de largo. Allí arriba había un jardín con huertos, macizos de flores y una casita negra bastante pequeña. Un sendero llevaba hasta ella. Rincewind miró a su espalda. El brillante cordón azul seguía allí, igual que el equipaje. Estaba sentado en el camino y le miraba. Rincewind no había logrado acostumbrarse al equipaje. Siempre había tenido la sensación de que el baúl le despreciaba. Pero por una vez no le miraba a él. Tenía un aspecto patético, como un perro que acabara de volver a casa tras un agradable paseo por el campo para descubrir que la familia se ha mudado al continente contiguo. «Muy bien», dijo Rincewind. «Vamos». El baúl extendió sus patitas y le siguió sendero arriba. Por algún motivo, Rincewind había supuesto que el jardín del saliente estaría lleno de flores muertas, pero en realidad parecía muy bien cuidado, y era obvio que lo había plantado alguien con buen ojo para los colores, siempre que esos colores fueran púrpura oscuro, negro noche o blanco mortaja. Grandes lirios perfumaban el aire. Había un reloj de sol sin gnomon en el césped recién segado. Con el equipaje pisándole los talones, Rincewind avanzó por el sendero de esquirlas de mármol hasta llegar detrás de la casita. Empujó una puerta abierta. 4 caballos le miraron por encima de sus cebaderas. Estaban cálidos y vivos. Eran las bestias mejor cuidadas que Rincewind había visto en su vida. Uno blanco, el más grande, tenía un establo para él solo, de cuya puerta colgaban unos arneses negros y plateados. Los otros 3 estaban atados ante un pesebre de heno en el muro opuesto, como si acabaran de llegar visitantes. Miraron a Rincewind con vaga curiosidad animal. El equipaje tropezó contra su tobillo. El mago se dio la vuelta bruscamente.
¡Lárgate, maldito!
El equipaje retrocedió. Parecía abatido. Rincewind avanzó de puntillas hasta la otra puerta y la abrió cautelosamente. Daba un pasillo de piedra que a su vez desembocaba en un amplio vestíbulo. Se deslizó hacia adelante con la espalda bien pegada contra una pared. Tras él, el equipaje se puso de puntillas y le siguió nervioso. El vestíbulo. Bueno, lo que preocupaba a Rincewind no era solo el hecho de que fuese considerablemente más grande que toda la casita vista desde fuera. Tal como iban últimamente las cosas, si alguien le hubiera dicho que no se puede meter un litro de líquido en una jarra de cuarto, se habría reído a carcajadas. Tampoco era la decoración estilo cripta tardío, basada principalmente en cortinajes negros. Era el reloj. Un reloj enorme que ocupaba el espacio entre dos escalinatas de madera, llenas de tallas de cosas que los hombres normales solo ven tras una larga sesión de algo ilegal. Tenía un larguísimo péndulo que se mecía con un lento tic-tac, capaz de hacer rechinar los dientes, porque era el sonido deliberado, turbador, preparado para hacerte comprender con toda claridad que cada tic y cada tac te están quitando un segundo de vida. Era la clase de ruido que sugiere sin lugar a dudas que en alguna parte, en algún hipotético reloj de arena, unos cuantos granos más acaban de desaparecer bajo tus pies. No hace falta mencionar que el contrapeso del péndulo tenía los bordes afilados como navajas. Algo le tocó en la base de la espalda. Se volvió furioso.
¡Maldito hijo de maletín! ¡Ya te he dicho!
No era el equipaje. Era una joven con cabello de plata, con ojos de plata, bastante desconcertante.
¡Oh! Dijo Rincewind. ¿Hola?
¿Estás vivo?
Preguntó la chica. Tenía la clase de voz que se suele asociar con sombrillas, aceite bronceador y bebidas refrescantes servidas en vasos altos.
Bueno, eso espero,
asintió Rincewind preguntándose si sus glándulas se lo estaban pasando bien allí donde estuvieran.
A veces no estoy muy seguro. ¿Qué lugar es este?
Es la casa de la muerte,
respondió ella.
Ah.
Se pasó la lengua por los labios secos.
Bueno, encantado de conocerte, pero creo que me tengo que ir ya.
La chica palmoteó.
Oh, vamos, no. No vienen a menudo personas vivas. Los muertos son muy aburridos, ¿no te parece?
Sí.
Asintió Rincewind fervorosamente, sin quitar el ojo de la puerta de salida.
Supongo que no son buenos conversadores.
Siempre que sí, cuando yo estaba vivo y... En mis tiempos sí que sabíamos cómo respirar,
suspiró la chica, poniéndole una menuda mano blanca en el brazo y sonriéndole.
Y todos son tan chapados a la antigua, nada divertidos, muy formales.
¿Rígidos?
Sugirió Rincewind. La chica la empujaba hacia un arco.
Desde luego. ¿Cómo te llamas? Yo soy Isabel.
Rincewind. Perdona, pero si esta es la casa de la muerte, ¿qué haces tú aquí? No pareces nada muerta.
Oh, yo vivo aquí.
Le miró fijamente.
Oye, no habrás venido a rescatar a tu amada perdida, ¿verdad? A mami eso le sienta fatal. Dice que menos mal que nunca duerme, porque si no, tantos jóvenes héroes yendo y viniendo a rescatar a un montón de chicas tontas no la dejarían dormir.
Pasa a menudo, ¿eh?
Dijo Rincewind débilmente mientras atravesaban un pasillo negro.
Constantemente. A mí me parece muy romántico. Solo que cuando te vas es muy importante no mirar atrás.
¿Por qué no?
La chica se encogió de hombros.
Ni idea. A lo mejor las vistas no son buenas. Oye, ¿tú eres un héroe?
Pues no, no exactamente. No, en absoluto, para ser sinceros. Menos aún, de hecho. Solo vengo a buscar a un amigo mío.
Dijo en tono patético.
No le habrás visto, ¿verdad? Un tipo bajito, gordo, habla mucho, lleva gafas y ropa muy rara.
Mientras hablaba, fue repentinamente consciente de haber pasado por alto algo vital. Cerró los ojos y trató de recordar los últimos minutos de conversación. Entonces, le cayó encima como un saco de arena.
¿Mami?
La chica bajó la vista modestamente.
En realidad soy adoptada,
explicó.
Me contó que me encontró cuando era un bebé. Una historia muy triste.
Se animó un poco.
Pero pasa, ven a conocerla. Esta noche han venido unos amigos suyos. Seguro que le interesará verte. No recibe a muchos visitantes. La verdad es que yo tampoco,
añadió.
Perdona, interrumpió Rincewind. ¿Te he entendido bien? ¿Estamos hablando de la misma muerte? ¿Una alta, delgada, con las cuencas de los ojos vacías, experta en cuestión de guadañas?
Ella suspiró.
Sí, me temo que su aspecto no la hace muy popular.
Cierto es que, como ya se ha indicado, Rincewind era a la magia lo que una bicicleta a un escarabajo, pero de todos modos conservaba un privilegio exclusivo de todos los practicantes de ese arte. Cuando falleciera, sería la muerte en persona quien apareciera para recogerle, en vez de delegar el trabajo en alguna personificación antropomórfica mitológica menor, como solía hacer. Debido sobre todo a su inutilidad, Rincewind no había muerto nunca en su momento, y si hay algo que la muerte detesta es la falta de puntualidad.
«Mira, supongo que mi amigo estará dando un paseo», dijo. «Siempre lo hace, es la historia de su vida. Me alegra haberte conocido, tengo que irme...»
Pero ya se habían detenido ante una alta puerta forrada de terciopelo púrpura. Se oían voces al otro lado. Voces embrujadas. La clase de voces que la simple tipografía será absolutamente incapaz de reproducir hasta que alguien fabrique una linotipia con eco y posiblemente un tipo de letra que parezca algo dicho por una babosa. Esto es lo que decía la voz.
¿Te importa volver a explicar eso?
Bueno, no puedes cerrar mientras tengas los 3 es de tortugas negras. En cambio, el otro puede cerrar si tiene los 3 es de tortugas rojas, porque solo sirven para puntuar. Pon el arcano mayor con los elefantes.
¿Estas flores?
Exclamó Rincewind. Reconocería esa voz en cualquier parte.
Un momento. ¿Cómo es posible que haya cerrado yo y Peste tenga más puntos?
Oh, vamos, Mort, ya lo ha explicado. Gana quien tiene más puntos ligados sobre la mesa y menos en la mano, no quien cierra. Oye, ¿y si Hambre pone sus 2 arcanos mayores con los elefantes?
Era una voz húmeda, jadeante, prácticamente contagiosa por sí misma.
Ah, entonces habría podido sacarla a la mesa y tener una limpia, aunque no oculta. Pero tenía que haberlo hecho antes de cerrar.
Explicó 2 flores con entusiasmo.
¿Y si Guerra pone sus arcanos con los elefantes de Hambre? ¿Son pareja? ¿Hacen una limpia? ¡Exacto!
Eso no lo entiendo muy bien. Vuelve a explicarme lo de las ocultas, que ya casi lo he cogido.
Era una voz pesada, hueca, como el choque entre 2 grandes trozos de plomo.
Es cuando consigues una con lo que tienes en la mano, sin haber cogido el pozo y sin apoyarte en las de tu compañero. Puntúan más alto, pero siempre son más difíciles de conseguir.
La voz de 2 flores siguió discurriendo como un torrente de entusiasmo. Rincewind miró inexpresivo a Isabel mientras a través del terciopelo se filtraban expresiones como puntos de salida, pozo premiado y negativos sobre la mesa.
¿Entiendes algo de eso?
Preguntó la chica.
Ni una palabra.
Parece horriblemente complicado.
Al otro lado de la puerta, la voz pesada decía:
¿Y dices que los humanos juegan a esto por diversión?
Hay gente que llega a hacerlo muy bien. Me temo que yo soy un simple aficionado.
Pero si solo viven 80 o 90 años.
Tú lo sabes mejor que nadie, Mort.
Intervino una voz que Rincewind no había oído hasta entonces y que desde luego no quería volver a oír jamás, menos aún en un sitio oscuro.
La verdad es que resulta muy intrigante.
Da otra vez, a ver si le he cogido el truco.
¿Crees que deberíamos entrar?
Preguntó a Isabel.
El pozo es la sota de terrapenes. Me lo llevo.
No, me parece que no tienes puntos. Espera, echaré un vistazo a tus...
A Isabel abrió la puerta. De hecho, la habitación era un estudio bastante agradable, quizá tirando a sombrío, posiblemente creado en un mal día por un decorador de interiores que tenía dolor de cabeza y obsesión por poner relojes de arena en toda superficie plana, así como un montón de velas grandes, gruesas, amarillas y chorreantes de las que quería librarse. La muerte del disco era una tradicionalista que se enorgullecía de prestar un servicio personalizado y se deprimía a menudo porque nadie lo valoraba. Señalaba que la gente no tenía miedo de la muerte en sí, solo del dolor, la separación y la nada, y que no era nada razonable tomarla con alguien solo porque tiene las cuencas de los ojos vacías y pasión por el trabajo bien hecho. Todavía usaba guadaña, decía, mientras que las muertes de otros mundos habían invertido hacía tiempo en cosechadoras automáticas. La muerte estaba sentada a un lado de la gran mesa de juego situada en el centro de la habitación y discutía con hambre, guerra y peste. Dos Flores fue el único que alzó la vista y advirtió la presencia de Rincewind.
«¡Eh! ¿Cómo has llegado aquí?»
se asombró.
«Bueno, algunos dicen que el creador tomó un puñado de...» «Ah, ya entiendo. Bueno, es un poco difícil de explicar, pero...»
«¿Tienes al equipaje?»
La caja de madera empujó a Rincewind para pasar y se situó ante su propietario, quien abrió la tapa y hurgó en el interior hasta extraer un librito encuadernado en piel. Se lo tendió a Guerra, que aporreaba la mesa con un puño metido en un guantelete.
«Un resumen de las reglas», dijo. «Es bastante bueno. Explica muy bien lo de la puntuación y cómo...»
Muerte le arrebató el libro con una mano huesuda y fue pasando las páginas, haciendo caso omiso de la presencia de los dos hombres.
«De acuerdo», dijo. «Peste, abre otro mazo de cartas. Voy a llegar al fondo de esto, aunque muera en el intento. Metafóricamente hablando, claro».
Rincewind agarró a Dos Flores y lo sacó de la habitación. Echaron a correr pasillo abajo con el equipaje trotando tras ellos.
«¿Qué estabais haciendo?»
preguntó el mago.
«Bueno, tienen mucho tiempo libre y pensé que les gustaría»,
jadeó Dos Flores.
«¿El qué? ¿Jugar a las cartas?»
«Es un juego especial. Se llama...»
titubeó. Los idiomas no eran su punto fuerte.
«En vuestro lenguaje es un recipiente, generalmente de paja o mimbre, con dos asas, por ejemplo»,
concluyó.
«Creo».
«¿Cesta?»
aventuró Rincewind.
«¿Capazo?»
«Sí, posiblemente».
Llegaron al vestíbulo, donde el gran reloj seguía afeitando segundos a las vidas del mundo.
«¿Y cuánto tiempo crees que los mantendrá ocupados?»
«No estoy seguro»,
dijo pensativo.
«Hasta que alguno llegue a los 5.000 puntos, supongo. ¡Qué reloj tan sorprendente!»
«No intentes comprarlo»,
recomendó Rincewind.
«No creo que les hiciera gracia en este lugar».
«¿Y qué lugar es este exactamente?»
preguntó Dos Flores, llamando al equipaje y abriendo la tapa. Rincewind miró alrededor. El vestíbulo estaba oscuro y desierto. Las estrechas ventanas tenían hielo. Miró hacia abajo. El tenue cordón azul todavía estaba unido a su tobillo. Advirtió que Dos Flores también tenía uno.
«Estamos más o menos... informalmente muertos»,
dijo. Fue la mejor explicación que se le ocurrió.
«Oh».
Dos Flores siguió rebuscando.
«¿Eso no te preocupa?»
«Bueno, las cosas se arreglarán al final, ¿no crees? Además, creo firmemente en la reencarnación. ¿En qué forma te gustaría volver?»
«No quiero irme»,
replicó Rincewind con firmeza.
«Venga, salgamos de...» «Oh, no, eso no».
Dos Flores había sacado una caja de las profundidades del equipaje. Era grande y negra. Tenía un asa a un lado, una ventanita redonda en la parte delantera y una tira para que Dos Flores pudiera colgársela del cuello, cosa que hizo. Hubo un tiempo en que a Rincewind le había gustado mucho el iconoscopio. Contra toda experiencia, creía que el mundo era esencialmente comprensible, que si conseguía equiparse con las necesarias herramientas mentales, podría quitarle la tapa y ver cómo funcionaba. Por supuesto, estaba completamente equivocado. El iconoscopio no captaba imágenes mediante el sistema de dejar que la luz cayera sobre papel especialmente tratado, como él había supuesto, sino gracias al método mucho más sencillo de encerrar dentro a un pequeño demonio con buen ojo para el color y mano rápida con el pincel. A Rincewind le había molestado mucho cuando se enteró.
«No hay tiempo para tomar imágenes»,
siseó.
No tardaré nada,
replicó Dos Flores con firmeza. Dio unos golpecitos en el costado de la caja. Una puertecita se abrió y el duende asomó la cabeza.
¡Infiernos!,
exclamó.
¿Dónde estamos? No importa, respondió Dos Flores. Me parece que lo primero es el reloj.
El demonio entrecerró los ojos.
¡Mala luz!,
señaló.
3 malditos años a F8, si quieres saber mi opinión.
Cerró la puertecilla de golpe. Un segundo más tarde, oyeron el sonido del diminuto taburete arrastrado hacia el caballete. Rincewind apretó los dientes.
¡No necesitas tomar imágenes! ¡Puedes recordarlo de memoria!,
gritó.
No es lo mismo,
respondió Dos Flores con tranquilidad.
¡Es mejor! ¡Es más real!
No, de verdad. En los años venideros, cuando esté sentado junto al fuego...
Si no salimos de aquí, te sentarás en el fuego eternamente.
Oh, espero que no os vayáis.
Los dos se volvieron. A Isabel estaba de pie bajo el arco con una leve sonrisa. Llevaba en la mano una guadaña cuya hoja tenía un filo de todos conocido. Rincewind trató de no mirarse el cordón azul del tobillo. Una chica que tuviera una guadaña no debería sonreír de aquella manera tan desagradable, sagaz y ligeramente trastornada.
Mami está un poco ocupada ahora mismo, pero estoy segura de que ni se le ocurriría dejaros partir así,
añadió.
Además, no tengo a nadie con quien hablar. ¿Quién es esta?,
quiso saber Dos Flores.
Pues más o menos vive aquí, murmuró Rincewind. Más o menos es una chica,
añadió. Agarró a Dos Flores por el hombro e intentó deslizarse imperceptiblemente hacia la puerta que daba al frío y oscuro jardín. No lo consiguió, sobre todo porque Dos Flores no era el tipo de persona que capta las sutilezas del lenguaje y además nunca comprendía que una amenaza pudiera estar dirigida a él.
Encantado, mucho gusto,
dijo.
Tenéis una casa muy bonita. El efecto barroco es muy interesante con tantos huesos y cráneos.
A Isabel sonrió. Si la muerte se retira alguna vez del negocio familiar, pensó Rincewind, esta chica lo hará aún mejor que ella.
Está como una cabra.
Sí, pero tenemos que irnos,
dijo en voz alta.
No, no, ni hablar,
insistió a Isabel.
Tenéis que quedaros y contarme cosas sobre vosotros. Hay mucho tiempo y esto es tan aburrido.
Se lanzó hacia un lado y blandió la guadaña contra las brillantes hebras. El instrumento chilló en el aire como un gato castrado y se detuvo bruscamente. Se oyó un crujido de madera. El equipaje había cerrado su tapa de golpe sobre la hoja. Dos Flores miró atónito a Rincewind y el mago, con deliberación y una cierta satisfacción, le dio un puñetazo en la mandíbula. Recogió al hombrecillo cuando cayó hacia atrás, se lo echó a un hombro y salió corriendo. Las ramas le azotaron en el jardín iluminado por las estrellas. Cosas pequeñas, peludas y probablemente horribles se espantaron cuando corrió desesperadamente a lo largo del tenue cordón de fuerza vital que brillaba de manera escalofriante sobre la hierba helada. Tras él, en el edificio, resonó un chillido estridente de disgusto y rabia. Esquivó como pudo un árbol y aceleró. Recordaba que en algún lugar había un camino, pero en aquel laberinto de sombras y luz plateada, teñido ahora de rojo a medida que la terrible estrella nueva dejaba sentir su presencia incluso en el mundo de ultratumba, nada tenía una apariencia normal. De todos modos, el cordón de fuerza vital parecía ir en dirección equivocada. Oyó un sonido de pasos tras él. Rincewind jadeaba por el esfuerzo. Los pasos parecían pertenecer al equipaje y en aquel momento no quería enfrentarse con el maldito baúl. Este podía haber interpretado mal el hecho de que golpeara a su amo, y por lo general mordía a la gente que no le gustaba. Rincewind nunca había tenido valor para preguntar a dónde iban cuando la pesada tapa se cerraba sobre ellos, pero lo que sabía con seguridad era que no estaban allí cuando volvía a abrirse. En realidad, no tenía motivos para preocuparse. El equipaje le adelantó con facilidad, sus patitas un borrón de movimiento. Le pareció que el trasto se concentraba intensamente en correr, como si tuviera alguna noción de lo que le perseguía y no le gustara la idea en absoluto.
«No mires atrás», se recordó Rincewind. «A lo mejor las vistas no son buenas».
El equipaje se precipitó contra unos arbustos y desapareció. Un momento más tarde, Rincewind comprendió por qué. Se había precipitado por el borde del saliente y caía hacia el gran agujero de abajo, al fondo del cual había una tenue luz roja. Los dos brillantes cordones azules que partían de Rincewind y dos flores se dirigían hacia allí. Se detuvo, inseguro, aunque esto no es del todo exacto, porque tenía una certeza absoluta sobre muchas cosas, como por ejemplo de que no quería saltar, de que no quería enfrentarse con lo que les perseguía, de que en el mundo espiritual dos flores era muy pesado y de que había cosas peores que estar muerto.
«Nombrados», murmuró,
y saltó. Unos segundos más tarde, los jinetes llegaron y no se detuvieron en el borde rocoso, sino que siguieron cabalgando sobre la nada. La muerte miró hacia abajo.
«Esto siempre me molesta», dijo. «Tendría que instalar una puerta giratoria».
«¿Qué querrían?»,
se preguntó Peste.
«A mí que me registren», replicó Guerra. «Pero no está mal el jueguecito».
«Cierto»,
asintió Hambre.
«Muy absorbente».
«Tenemos tiempo para otra ronda»,
señaló la muerte.
«Partida»,
corrigió Guerra.
«¿Qué cosa está partida?»
«Digo que se llaman partidas».
«Eso, partida»,
asintió la muerte. Alzó la vista hacia la nueva estrella, como si no comprendiera muy bien lo que significaba.
«Creo que tenemos tiempo»,
repitió algo insegura. En otro punto de esta narración se ha mencionado ya el pequeño intento efectuado en el disco de inyectar un poco de fidedignidad a las narraciones y el hecho de que los poetas debían abstenerse bajo pena de... bueno, de severas penas, de ir por ahí parloteando acerca de riachuelos cantarines y amaneceres aterciopelados. Solo podían hablar de rostros capaces de botar 1000 barcos en caso de que estuvieran en condiciones de presentar los correspondientes certificados portuarios. Por tanto, en señal de respeto a esta tradición, no diremos que Rincewind y dos flores se precipitaron del cielo como rayos en la oscuridad surcando las dimensiones, ni que se oyó un sonido como el tañir de una gigantesca campana, ni que todas sus vidas les pasaron ante los ojos. En cualquier caso, la vida de Rincewind le había pasado ante los ojos tantas veces que podía echarse una siestecita durante los trozos aburridos, ni que el universo se cerró sobre ellos como una gigantesca gelatina. En cambio, dado que ha sido comprobado experimentalmente, diremos que se oyó un ruido como el de una regla de madera al ser golpeada fuertemente con un diapasón do sostenido, posiblemente si bemol, y que hubo una repentina sensación de quietud absoluta. Eso es, porque estaban absolutamente quietos y porque estaba absolutamente oscuro. Rincewind se dio cuenta de que algo había ido mal. En aquel momento, vio el tenue rastro azulado frente a él. Volvía a estar dentro del octavo. Se preguntó qué sucedería si alguien abría el libro. ¿Aparecerían dos flores y él como una ilustración en color? Decidió que probablemente no. El octavo en que se encontraban era algo bastante diferente del simple libro encadenado a su atril de la Universidad Invisible, el cual no era más que una representación tridimensional de una realidad multidimensional y...
«Alto ahí», pensó. «Yo no pienso así. ¿Quién está pensando por mí?»
«Rincewind»,
susurró una voz como el crepitar de páginas antiguas.
«¿Quién? ¿Yo?»
«Claro que tú, maldito imbécil».
Una chispa de desafío brilló por un instante en el maltratado corazón de Rincewind.
«¿Qué? ¿Os habéis acordado ya de cómo comenzó el universo?»,
dijo con tono antipático.
¿Fue el carraspeo? ¿O el aliento contenido? ¿O el rascarse la cabeza intentando recordarlo? ¿Lo tenía en la punta de la lengua?
Hazte un favor. Recuerda dónde te encuentras.
Siseó otra voz, seca como la leña. Parecía imposible sisear toda una frase en la que solo había una S, pero la voz hizo un buen trabajo.
¿Recordar dónde me encuentro? ¿Recordar dónde me encuentro?
Gritó Rincewind.
¡Claro que recuerdo dónde me encuentro! ¡Me encuentro dentro de un maldito libro, hablando con un montón de voces que no veo! ¿Por qué crees que grito?
Supongo que te estarás preguntando por qué te hemos traído aquí otra vez,
dijo una voz junto a su oreja.
¡No!
¿No?
¿Qué ha dicho?
Preguntó otra voz incorpórea.
¡Ha dicho que no!
¿De verdad ha dicho que no?
Sí.
¡Oh!
¿Por qué?
Esta clase de cosas me pasan constantemente, explicó Rincewind. En un momento dado me estoy cayendo por el borde del mundo. Al siguiente estoy dentro de un libro, luego volando sobre una roca, después viendo cómo la muerte aprende a jugar a la cesta, o al capazo, o a lo que sea. ¿Por qué demonios me voy a preguntar nada?
Bueno, al menos te preguntarás por qué no queremos que nadie nos pronuncie,
dijo la primera voz, consciente de que estaba perdiendo la iniciativa. Rincewind titubeó. La idea le había pasado por la cabeza, solo que muy deprisa y mirando nerviosa a todos lados por si a alguien se le escapaba un golpe y ella se lo encontraba.
¿Y por qué iba a querer nadie pronunciaros?
Por la estrella,
explicó el hechizo.
La estrella roja. Los magos ya te están buscando. Cuando te encuentren, querrán pronunciar los 8 hechizos juntos para cambiar el futuro. Piensan que el disco va a chocar contra la estrella.
Rincewind consideró la cuestión. ¿Va a chocar contra la estrella?
No exactamente, sino en un... ¿Qué es eso?
El mago miró hacia abajo. El equipaje venía trotando en la oscuridad. De su tapa sobresalía un largo trozo de guadaña.
No es más que el equipaje.
¿Pero si no lo hemos llamado?
Nadie lo llama a ninguna parte, dijo Rincewind. Sencillamente aparece.
No os preocupéis por él.
Oh, ¿de qué estábamos hablando?
Ese asunto de la estrella roja.
Cierto. Es muy importante que tú...
¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
Era una vocecilla débil y chillona, y venía de la caja de imágenes que aún colgaba del cuello inerte de dos flores. El duende pintor abrió su escotilla y miró a Rincewind.
¿Qué sitio es este, jefe?
No estoy seguro.
¿Seguimos muertos?
A lo mejor.
Bueno, espero que no vayamos a ningún sitio con mucho negro porque estoy sin nada.
La escotilla se cerró de golpe. Rincewind imaginó por un momento a dos flores, enseñando sus imágenes y diciendo cosas como...
Este soy yo cuando me estaban torturando 1 millón de demonios. Y este soy yo con aquella pareja tan rara que conocimos en las colinas del Ultratumba.
Rincewind no estaba muy seguro de lo que te sucedía tras la muerte. Las autoridades no eran muy claras al respecto. Un atezado marinero de las tierras periféricas le dijo en cierta ocasión que creía en un paraíso lleno de sorbetes y huríes. Rincewind no sabía muy bien qué era una hurí, pero tras meditarlo un tiempo, dedujo que se trataba de una pajita para beber el sorbete. En cualquier caso, los sorbetes le daban dolor de muelas.
Ahora que la interrupción ha terminado,
dijo una voz seca con firmeza,
quizá podamos continuar. Es de la mayor importancia que no permitas que los magos te quiten el hechizo. Si los 8 hechizos se pronuncian demasiado pronto, sucederán cosas terribles.
Yo solo quiero que me dejen en paz,
replicó Rincewind.
Perfecto, perfecto. Desde el día en que abriste el 8º supimos que podíamos confiar en ti.
Rincewind titubeó.
¡Alto ahí!, dijo al final. ¿Creéis que impida que los magos reúnan todos los hechizos?
Exacto.
¿Y por eso uno de vosotros se metió en mi cabeza?
Precisamente.
¡Destruisteis mi vida por completo! ¿Lo sabíais? Se acaloró Rincewind. Podría habérmelas apañado como mago si no hubierais decidido usarme como grimorio portátil. Ahora no hay manera de que memorice otros hechizos. A todos les da miedo estar en la misma cabeza que vosotros.
Lo sentimos.
Yo solo quiero volver a casa. Quiero volver a donde...
Un rastro de humedad apareció en los ojos de Rincewind.
Donde uno siente guijarros bajo los pies, y a veces la cerveza no es demasiado mala, y por las noches se puede conseguir un buen trozo de pescado frito, a lo mejor con un par de pepinillos grandes, y hasta un pastel de anguila y un plato de caracoles.
y donde siempre hay un establo caliente en el que dormir y por la mañana te despiertas en el mismo sitio donde te acostaste y donde no siempre hace un tiempo de perros. De verdad, no me importa la magia. Probablemente ni siquiera tengo madera de mago. Solo quiero volver a casa.
Pero tienes que...
Empezó uno de los hechizos. Era demasiado tarde. La nostalgia, esa pequeña banda elástica del subconsciente que puede dar cuerda a un salmón y hacerlo viajar 5.000 kilómetros por mares desconocidos, o enviar a 1.000.000 de lemmings corriendo alegremente de vuelta a un hogar ancestral que, debido a un pequeño capricho de las placas continentales, ya no está en su sitio, la nostalgia se alzó en Rincewind como un saltamontes enloquecido, fluyó por la tenue hebra que unía su alma a su cuerpo, clavó los talones y dio un tirón. Los hechizos se encontraron solos dentro de su octavo. Solos, si no contamos al equipaje, claro. Lo miraron, no con ojos, sino con conciencias tan viejas como el mismísimo disco.
«Y tú también te puedes ir a hacer gárgaras»,
le dijeron.
«¡Mal!»
Rincewind supo que era él mismo quien hablaba, reconocía la voz. Por un momento se sintió como si mirase a través de sus propios ojos, pero no de la manera normal, sino como a un espía que atisbase por agujeros practicados en el rostro de un retrato. Luego regresó.
«¿Estás bien, Rincewind?»
preguntó Cohen.
«Parecías un poco ido».
«Parecías un poco blanco»,
asintió Bethan, «como si alguien hubiera caminado sobre tu tumba».
«Oh, sí, probablemente fui yo mismo», respondió.
Alzó la mano y se contó los dedos. Parecía tener el número acostumbrado.
¿Me he movido de aquí?»
«No, solo mirabas el fuego como si hubieras visto un fantasma»,
le explicó Bethan. Se oyó un gemido tras ellos. Dos Flores se había incorporado y se sostenía la cabeza con las manos. Con un esfuerzo consiguió mirarlos. Sus labios se movieron sin emitir ningún sonido.
«Ha sido un sueño muy extraño»,
dijo.
«¿Qué lugar es este? ¿Por qué estoy aquí?»
«Bueno»,
le explicó Cohen.
«Algunos piensan que el creador del universo tomó un puñado de arcilla y...»
«No, quiero decir aquí»,
insistió Dos Flores. «¿Eres tú, Rincewind?»
«Sí»,
replicó el aludido, concediéndose el beneficio de la duda.
«Había un reloj que... y esa gente tan...»
Siguió Dos Flores, sacudió la cabeza.
«¿Por qué huele todo a caballos?»
«Has estado enfermo»,
le dijo Rincewind. «Tenías alucinaciones».
«Sí, supongo que sí».
Dos Flores bajó la vista para mirarse el pecho.
«Pero en ese caso, ¿por qué tengo...»
Rincewind se puso en pie de un salto.
«Perdonad, esto está muy cerrado. Salgo a respirar un poco de aire fresco»,
dijo. Cogió la caja de imágenes que colgaba del cuello del turista y se dirigió hacia la salida de la tienda.
«Cuando le trajimos no llevaba eso»,
señaló Bethan. Cohen se encogió de hombros. Rincewind consiguió alejarse unos metros de la yurta antes de que la ranura de la caja empezara a tintinear. Muy despacio surgió la última imagen que el duende había captado. Rincewind se apoderó de ella. Lo que aparecía dibujado habría sido espantoso incluso a plena luz del día. Al resplandor gélido de las estrellas, teñido de rojo por los fuegos del maligno astro nuevo, resultaba mucho peor.
«No»,
dijo Rincewind con voz suave.
«No era así. Había una casa y una chica y...»
«Tú ves lo que ves y yo pinto lo que veo»,
le replicó el duende desde su ventanuco.
«Lo que yo veo es real. Me criaron para eso. Solo veo lo que hay».
Una forma oscura trotó por la capa de nieve en dirección a Rincewind. Era el equipaje. Rincewind, que por regla general lo detestaba y no le tenía la menor confianza, sintió de repente que era la cosa más tranquilizadoramente normal que había visto en su vida.
«Vaya, así que lograste salir de allí»,
dijo. El equipaje chasqueó la tapa.
«De acuerdo, pero ¿qué viste?»,
preguntó el mago.
«¿Miraste hacia atrás?»
El equipaje no dijo nada. Por un momento guardaron silencio, como dos guerreros que hubieran escapado de una carnicería y se hubieran detenido para recuperar el aliento y la cordura. Rincewind rompió el silencio. «Vamos, hay un fuego ahí dentro». Se inclinó para palmear la tapa del equipaje. Este le lanzó un mordisco de irritación que casi le atrapa los dedos. La vida volvía a la normalidad. El día siguiente amaneció claro, brillante y frío. El cielo se había convertido en una cúpula azul pegada sobre la blanca sábana del mundo, y el efecto general habría sido fresco y brillante como un anuncio de pasta dentífrica, de no ser por el punto rosado que brillaba en el horizonte.
«Ahora también se ve durante el día», dijo Cohen. «¿Qué es?»
Miró fijamente a Rincewind, quien enrojeció.
«¿Por qué me mira todo el mundo?» replicó. «No tengo ni idea. Quizás se trate de un cometa o algo así».
«¿Arderemos todos?» preguntó Bethan.
«¿Cómo quieres que lo sepa? ¡Nunca he chocado contra un cometa!»
Cabalgaban en fila por la brillante llanura nevada. El pueblo caballo, que parecía tener una elevada opinión de Cohen, les había proporcionado monturas e instrucciones para llegar hasta el río Smarl, a unos 150 kilómetros en dirección eje, donde, según Cohen, Rincewind y Dos Flores podrían encontrar un barco que los llevara al mar circular. Había anunciado que los acompañaría por el bien de sus almorranas. Bethan anunció rápidamente que ella también iría por si Cohen quería que le untara algo. Rincewind tenía la vaga sensación de que una especie de química estaba en marcha. Para empezar, Cohen había intentado peinarse la barba.
«Creo que está colada por ti», dijo.
Cohen suspiró.
«Si yo tuviera 20 años menos...»
«¿Sí?»
«Tendría 67».
«¿Y qué tiene que ver eso?»
«Bueno, ¿cómo puedo explicártelo? Cuando era joven, cuando me estaba haciendo un nombre en el mundo, bueno, me gustaban las mujeres pelirrojas y salvajes».
«¿Ah?»
«Luego me hice un poco mayor y prefería a una mujer con el pelo rubio y el brillo del mundo en sus ojos».
«¿Ah, sí?»
«Pero al hacerme aún más viejo, encontré el gusto a las mujeres morenas y sensuales».
Hizo una pausa. Rincewind aguardó.
«¿Y?»
dijo al final. «¿Qué buscas ahora en una mujer?» Cohen volvió hacia él un nublado ojo azul.
«Paciencia»,
respondió.
«¡No me lo puedo creer!»
exclamó una voz tras ellos.
«¡Yo cabalgando con Cohen el bárbaro!»
Era Dos Flores. Desde por la mañana temprano había estado como un mono con la llave de una plantación de plátanos tras descubrir que estaba respirando el mismo aire que el más grande héroe de todos los tiempos.
«¿Por casualidad me está tomando el pelo?»
preguntó Cohen a Rincewind.
«No, siempre es así».
Cohen se volvió en su silla. Dos Flores le vio e hizo una profunda reverencia. Cohen se dio media vuelta con un gruñido.
«Tiene ojos, ¿no?»
«Sí, pero no le funcionan como al resto de la gente. Puedes creerme. Mira, bueno, ¿sabes cómo era la yurta del pueblo caballo donde estuvimos anoche, no?»
«Sí».
«¿No dirías que era un poco lóbrega, grasienta y que olía como un caballo muy enfermo?»
«Me parece una descripción muy aceptada».
«Pues él no estaría de acuerdo. Diría que era una magnífica tienda bárbara con trofeos de grandes bestias cazadas por guerreros de ojos torvos procedentes de los límites de la civilización y que olía a raras resinas y aceites robados de las caravanas que cruzaban los valles. Bueno, y así seguiría un rato. Lo digo en serio», añadió.
«¿Está loco?»
«En cierto modo, pero es un loco con mucho dinero».
«Ah, entonces no está loco. Yo he visto mucho mundo. Si un hombre tiene mucho dinero, no está loco. Solo es excéntrico».
Cohen se volvió en su silla de nuevo. Dos Flores le estaba contando a Bethan cómo el bárbaro había derrotado él solo a los guerreros serpiente del señor brujo de Ishbelind, para después robar el diamante sagrado de la estatua gigante de Ofler, el dios cocodrilo. Una extraña sonrisa se dibujó entre las arrugas del rostro de Cohen.
«Si quieres, le digo que se calle», ofreció Rincewind.
«¿Se callaría?»
«La verdad, no».
Pues deja de decir tonterías, señaló Cohen.
Dejó caer la mano sobre la empuñadura de su espada, pulimentada por la garra de las décadas.
Además, me gustan sus ojos, añadió. Tienen un campo de visión de 50 años.
A un centenar de metros tras ellos, trotando con dificultades sobre la nieve blanda, iba el equipaje. A él nadie le preguntaba nunca su opinión. Al anochecer, llegaron junto a unas extensas llanuras y cabalgaron bajando por sombríos bosques de pinos a los que la tormenta de nieve solo había llegado en forma de un fino polvillo. Era un paisaje de enormes rocas agrietadas y valles tan estrechos y profundos que los días solo duraban del orden de los 20 minutos. Una zona salvaje, azotada por el viento, de esas en las que uno espera encontrar...
—Trolls
—dijo Cohen, olisqueando el aire. Rincewind miró a su alrededor a la luz rojiza del anochecer. De pronto, rocas que hasta entonces le habían parecido completamente normales cobraron un sospechoso aspecto de vida. Sombras a las que no habría dedicado 2 miradas empezaron a parecerle espantosamente habitadas.
—¡A mí me gustan los trolls!
—intervino Dos Flores. —No puede ser —replicó Rincewind con firmeza—. No te pueden gustar. Son grandes, llenos de bultos, y se comen a la gente.
—En absoluto
—le corrigió Cohen, bajando con dificultades del caballo y masajeándose las rodillas—.
Es una superstición, ni más ni menos. Los trolls nunca se comen a nadie.
—¿No?
—No. Siempre escupen los pedazos. No pueden digerir a la gente, ¿sabes? El troll corriente no quiere de la vida nada más que un buen trozo de granito, todo lo más un bocado de lodo como postre. Alguien me dijo que es porque son formas de vida sílice. Sílico.
Cohen se detuvo y se mesó la barba.
Porque están hechos de piedra.
Rincewind asintió. Los trolls no eran desconocidos en Ankh Morpork, por supuesto. Allí siempre conseguían empleo como guardaespaldas. Resultaban un poco caros de mantener hasta que aprendían el funcionamiento de las puertas y dejaban de salir de casa por el sistema de atravesar la pared más cercana.
Los dientes de los trolls. Ese es el asunto.
Siguió Cohen mientras recogían leña para el fuego.
¿Por qué?
Quiso saber Bethan.
Diamantes. Tienen que ser diamantes. Es lo único que puede romper las piedras y las rocas, y aún así, tienen que echar nuevos dientes cada año.
—¡Hablando de dientes!
—intervino Dos Flores.
—¿Sí?
—No he podido evitar darme cuenta de que...
—¿Sí?
—Nada
—tartamudeó Dos Flores.
—¿Sí? —Oh, bueno, encendamos el fuego antes de que nos quedemos sin luz. Y luego...
Cohen puso cara larga.
Supongo que tendremos que hacer sopa.
A Rincewind se le da muy bien,
señaló Dos Flores con entusiasmo.
Sabe todo lo que hay que saber sobre hierbas, raíces y cosas de esas.
Cohen lanzó a Rincewind una mirada cargada de desconfianza.
Bueno, el pueblo caballo nos dio un poco de cecina de yegua,
dijo.
Si encuentras unas cebollas silvestres y cosas así... Quizás sepa mejor.
—Pero si yo...
—protestó Rincewind. Se rindió antes de terminar la frase. —De todos modos, razonó, sé qué aspecto tiene una cebolla. Es una cosa blanca y redonda, con un trozo verde que le sale por arriba. No será difícil encontrar alguna, saltarán a la vista.
—Tendré que ir a buscar, ¿no?
—preguntó.
—Sí.
—Tal vez allí, en aquel matorral espeso y sombrío.
—Buen lugar, sí.
¿Te refieres al que está junto a esos barrancos profundos?
Me parece un lugar idóneo, desde luego.
Ya me lo temía,
asintió Rincewind con amargura. Echó a andar, preguntándose cuál sería el sistema adecuado para atraer a las cebollas. Después de todo, se dijo, aunque en los puestos del mercado están colgadas en ristras, es poco probable que crezcan así. Quizá los campesinos usen perros o algo por el estilo para localizarlas.
Tal vez canten canciones para hacer que las cebollas vayan a ellos.
Ya había en el cielo unas cuantas estrellas madrugadoras cuando empezó a escudriñar entre las hierbas y hojas. Sus pies aplastaron setas, desagradables sustancias orgánicas y cosas que parecían suspensorios para gnomos. Le picaron pequeños seres voladores. Otras cosas, por fortuna invisibles, saltaban o se deslizaban para esquivarle entre los arbustos al tiempo que gemían en tono de reproche.
—¿Cebollas?
—susurró Rincewind.
—¿Hay alguna cebolla por ahí?
—Encontrarás un montón bajo ese tejo
—dijo una voz junto a él.
—Ah
—dijo Rincewind.
—Gracias.
Hubo un largo silencio, durante el cual solo se oyó el zumbido de los mosquitos junto a las orejas del mago. Se quedó absolutamente quieto. Ni siquiera movió los ojos.
—Disculpa
—se atrevió a decir al final.
—¿Sí?
—¿Cuál es el tejo?
—Aquel pequeño y retorcido, el que tiene agujitas color verde oscuro.
—Ah, sí, ya lo veo. Gracias otra vez.
No se movió. Fue la voz la que reanudó amistosamente la conversación.
—¿Puedo hacer algo más por ti?
—No eres un árbol, ¿verdad?
—se atrevió a preguntar Rincewind, mirando testarudamente hacia adelante.
—No digas tonterías. Los árboles no hablan.
—Lo siento, es que últimamente he tenido algunas dificultades con árboles. Ya me entiendes.
—La verdad, no. Yo soy una roca.
La voz de Rincewind apenas cambió.
—Bien, bien
—dijo con lentitud—.
Bueno, pues me voy a por esas cebollas.
Que aproveche.
Echó a andar con toda la cautela y dignidad que le fue posible. Divisó una serie de cosas blancas y alargadas que brotaban del suelo, las arrancó cuidadosamente y se dio media vuelta. Había una roca a poca distancia. Pero también era cierto que había rocas por todas partes. En aquel lugar, los huesos del disco estaban muy cerca de la superficie. Miró fijamente al tejo, solo por si se le ocurría hablar. Pero el tejo, que era un árbol bastante solitario, no había oído hablar de Rincewind, el mesías arbóreo, y además estaba dormido.
—Si eras tú, Dos Flores, no me has engañado ni por un momento
—dijo Rincewind. De repente, su voz le sonó muy clara y solitaria en la creciente oscuridad del crepúsculo. Rincewind recordó lo único que sabía con seguridad acerca de los trolls: que la luz del sol los convertía en piedra, de modo que cualquiera que los contratase tenía que gastarse una fortuna en crema protectora.
Pero ahora que se le ocurría pensarlo, nadie le había dicho lo que pasaba con ellos cuando el sol se ponía de nuevo.
El último rayo de luz desapareció del paisaje y de repente le pareció que allí había muchísimas rocas.
—Está tardando mucho en encontrar esas cebollas
—dijo Dos Flores—.
¿No sería mejor que fuésemos a buscarle?
—Los magos saben cuidar de Zoloth
—dijo Cohen. Se estremeció. Bethan le estaba cortando las uñas.
—La verdad es que no es un mago lo que se dice muy bueno
—dijo Dos Flores, acercándose más al fuego—.
No se lo diría a la cara, pero...
Se inclinó hacia Cohen.
—En realidad nunca le he visto hacer nada mágico.
—Bien, vamos a por el otro
—dijo Bethan.
—Edith, muy amable.
—Tienes unos pies bonitos. Deberías cuidártelos más.
—Ya no puedo inclinarme hasta ellos como en otros tiempos
—dijo Cohen con tristeza.
—Además, con mi trabajo uno no conoce a muchos callistas. Una cosa muy extraña. Conozco a sacerdotes serpiente, a dioses locos, a guerreros, pero nunca he visto a un callista. Supongo que no quedaría muy bien. Cohen contra dos callistas.
—O Cohen y los pedicuros malditos
—sugirió Bethan. Cohen se atragantó de risa.
—¡O Cohen y los dentistas locos!
—rió Dos Flores. Cohen cerró la boca de golpe.
—¿Y qué tiene eso de gracioso?
—preguntó con una voz llena de nudillos.
—Oh, bien
—dijo Dos Flores—.
Ya sabes, tus dientes...
—¿Qué les pasa?
—le espetó Cohen.
No he podido evitar darme cuenta de que... no tienen la misma ubicación geográfica que tu boca.
Cohen le miró. Luego se encorvó y pareció muy menudo, muy viejo.
Es cierto, claro,
suspiró.
No te culpo. Es difícil ser un héroe sin dientes. No importa si pierdes otras cosas, hasta puedes tirar para adelante sin un ojo. En cambio, enseñas una boca llena de encías y nadie te desteta.
Yo sí,
dijo Bethan lealmente.
¿Y por qué no te pones otros?
Preguntó Dos Flores con animación.
Tienes razón. Si fuera un tiburón o algo así, me crecerían otros dientes,
replicó Cohen con sarcasmo.
No, no, solo tienes que comprarlos,
insistió Dos Flores.
Mira, te lo enseñaré. ¿Te importa darte la vuelta, Bethan?
Esperó hasta que la chica se hubo vuelto antes de llevarse la mano a la boca.
¿Lo ves?
Dijo. Bethan oyó la exclamación de asombro de Cohen.
¿Te puedes quitar los tuyos?
Oh, sí. Tengo varios de depuesto. Te toma un momento.
Se oyó un sonido de succión y luego Dos Flores siguió hablando en su tono habitual.
Resulta muy útil, ¿sabes?
La voz de Cohen irradiaba asombro, o al menos tanto asombro como se puede irradiar sin dientes, que es aproximadamente el mismo que con dientes, pero suena mucho menos impresionante.
Se me tendría que haber acudido,
dijo.
Cuando te duelen, te los quitas y los dejas a su aire, ¿no? Les das una lección a los pequeños canallas que aprendan lo que es doler ellos solos.
Bueno, no es así exactamente,
le interrumpió Dos Flores con cautela.
No son míos. Solo me pertenecen.
¿Te pones los dientes de otra persona en la boca?
No, me los fabricaron. En el sitio de donde vengo hay mucha gente que los lleva. Es un...
Pero la conferencia de Dos Flores sobre prótesis dentales quedó en el aire, porque alguien le golpeó.